Esta palabra de vida que Fray Nelson va a sembrar en el corazón de cada uno de nosotros pueda tener una acogida, y que hoy, en medio de la realidad que vive cada uno de nosotros, podamos experimentar el amor que Dios nos tiene. No estamos solos. En nuestro caminar también nos acompaña no solo la madre, la iglesia, no solo la madre de la cual nosotros tuvimos vida, sino también otra madre que en la cruz Jesús nos la legó, como es María. A ella, la buena madre, la que está pendiente siempre de nuestras necesidades, encomendamos hoy también este encuentro, y encomendamos para que las palabras que Fray Nelson nos viene a predicar realmente puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón, y desde ahí también ir viendo la luz en medio de la oscuridad que nuestra vida pueda tener. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María la Antigua,
ruega por nosotros.
Bueno, entonces dejamos a Fray Nelson para que él pueda hoy también motivarnos y ser un puente y una intercesión para que nosotros podamos encontrarnos con Él, quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Fray Nelson. Lo acogemos dándole un fuerte.
Muchas gracias. Pueden sentarse. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Monseñor y doy gracias por la campaña arquidiocesana. Esta, la razón de mi presencia en este lugar es, en primer lugar, ese lema tan hermoso: Iglesia eres tú. Y por eso vengo con mucha alegría, vengo con mucho agrado a compartir este tiempo con ustedes. Hay tres palabras que quisiera que quedaran muy en el corazón de cada uno. Tres palabras que van a servir para nuestra reflexión. Una es la palabra distancia, la otra es la palabra nombre y la otra es la palabra esperanza. Distancia, nombre, esperanza. Esas son las tres palabras para el día de hoy. Porque lo primero que nos damos cuenta cuando llegamos a un centro de reclusión es la distancia. Nos han puesto un límite, nos han puesto una distancia. Como decía Monseñor en sus palabras de saludo, y una vez más le agradezco, la reja física marca una distancia. Y esa distancia, por supuesto, tiene un impacto dentro de nosotros. Tiene impacto en la manera como nos sentimos. Tiene impacto en la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Me han separado. Me han separado de amigos, me han separado de la familia, me han separado de mis negocios. ¿Quién soy yo? Ahí aparece la palabra distancia. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que utiliza la misma palabra distancia, pero de otra manera. La pregunta que te quiero hacer hoy, querido hermano, es esta: ¿a qué distancia estás? ¿A qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Esa también es una distancia. ¿A qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Porque así como existe la distancia física, también existe la distancia en el corazón. A veces tenemos que convivir con personas de las cuales nos sentimos muy distantes, porque tienen otra religión, porque tienen otras ideas, porque tienen otros pensamientos. La palabra distancia es importante porque nosotros podemos vencer la distancia, y la vencemos terminemos con esta pregunta maravillosa: ¿a qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? La realidad, como lo decía también Monseñor, la realidad puede ser dura y tenemos que ser sinceros. En unas circunstancias como estas, tenemos que admitir que hubo decisiones que tal vez no fueron buenas en nuestra vida. Hubo decisiones que no fueron correctas. Y admitir eso precisamente acorta la distancia, sigo con esa palabra, acorta la distancia entre tu corazón, tu mente y la verdad. La verdad, porque la verdad libera. Jesús dijo: la verdad os hará libres. La verdad libera. Entonces es muy importante acortar la distancia que me separa de la mejor decisión de mi vida. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, encontramos varias personas que tuvieron que pasar por situaciones de encierro, situaciones de reclusión. Así, por ejemplo, recordamos a un hombre llamado José, era el hijo del patriarca Jacob. José fue llevado a un centro de reclusión en el país de Egipto, fue encarcelado. En el caso de José, era algo injusto, pero allá fue a dar José, el hijo de Jacob. Y no fue esa la única desgracia que él tuvo en su vida. Estaba en ese centro de reclusión. Por consiguiente, él tenía que padecer la distancia, distancia de sus hermanos, que además parece que no lo querían mucho, distancia de su país, porque él no era egipcio, él era descendiente de Israel. Él estaba lejos de su país, estaba lejos de sus amigos, estaba lejos de tantas cosas buenas que había conocido. Había distancia. Pero José acertó en algo muy importante. José tomó una decisión fundamental. Cuando él entró a ese lugar, él no se separó de Dios. No se separó de Dios. Eso también es distancia. Si yo me separo de Dios, estoy poniendo una distancia con el Señor. Estoy separándome del que verdaderamente me ama y del que puede tener planes maravillosos para mi vida. José, cuando entró a ese centro, cuando entró a ese lugar, no se separó de Dios. Permaneció unido a Dios. Y precisamente en medio de esa condición, en medio de esa cárcel terrible en Egipto, José recibió una serie de inspiraciones. Los mejores sueños le llegaron a José cuando estaba recluido en una cárcel. Parece increíble, su cuerpo estaba prisionero, pero su mente era tan libre que las mejores decisiones y los mejores sueños llegaron para José cuando estaba ahí en ese centro de reclusión. Por eso, porque él tenía una gran sabiduría, una sabiduría que le permitía encontrar el camino correcto porque no estaba distante de Dios. Por eso José se volvió famoso dentro del lugar, en el mismo lugar donde estaba, en la misma cárcel donde estaba, porque ese es el nombre. Él se volvió famoso. Sus amigos reconocían, sus amigos ahí en la cárcel reconocían: este es un hombre que tiene sabiduría. Y se volvió tan famoso que cuando el rey de ese país, es decir, el faraón, necesitó una luz, le dijeron: pues aquí tenemos una persona que está en la cárcel, oye, está en la cárcel, pero tiene gran sabiduría. Y de esa manera, cuando José acortó la distancia con Dios, cuando José acortó la distancia con sus mejores sueños, llegó el momento en el que se acabó también la distancia física, se acabó la reja, salió de ese lugar. Esa historia se encuentra en el libro del Génesis, es la historia de José, el hijo de Jacob. O sea que la palabra distancia es importante, y yo te vuelvo a repetir la pregunta: ¿a qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Te quiero decir algo, hermano, algo, de todo corazón, es decir, no desde mi corazón, sino desde el corazón de Jesús y del corazón de nuestra madre la iglesia, que está representada aquí por nadie menos que la cabeza visible de nuestra arquidiócesis. Quien está aquí, quien ha querido venir a visitarnos hoy, es la cabeza visible de nuestra arquidiócesis. Con esto, el corazón de la iglesia palpitante te está diciendo: estás junto a mí, no me he olvidado de ti. Por eso, no desde mi corazón, sino desde el corazón de Jesús y desde el corazón de la iglesia, te digo: piensa bien cuáles son las decisiones que vas a tomar. Piensa bien a qué distancia estás de las mejores decisiones, porque la vida pasada está toda escrita, lo que tú has hecho está todo escrito, pero lo que tú no has hecho no está escrito. Oye esa palabra, deja que retumbe en tu corazón. Lo que tú no has hecho no está escrito. Esa es la maravilla de ser cristiano, esa es la maravilla de ser católico, esa es la maravilla de creer en Dios. Lo que no has hecho no está escrito. Y si no está escrito, ¿quién lo va a escribir? Tú, hermano. Eres tú quien va a escribir el futuro. El futuro no está escrito. Tú no estás encadenado a un futuro. No está escrito tu futuro. Nadie lo tiene escrito. Nadie. Nadie puede decir: yo conozco el futuro, yo sé qué va a suceder con esta persona, yo sé lo que va a hacer. Nadie lo sabe. ¿A qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Hay otra persona que también recordamos en el momento de la cárcel. Este era un profeta, además un profeta joven, un hombre llamado Daniel. Daniel fue llevado a la cárcel, pero no solo eso, fue condenado a muerte. En aquel lugar, en Babilonia, tenían un lugar que ya no hay que llamar cárcel, sino que hay que llamar un lugar de sentencia. Tenían un foso, una cueva, donde conservaban leones. Leones. De modo que cuando una persona era arrojada al foso de los leones, estos animales hambrientos en pocos minutos acababan con la vida del que llegara ahí. Daniel, que era un profeta de Dios, fue llevado donde esos leones. Y cuando yo te hablo de estos leones, te voy a invitar a que pienses cuáles son tus leones. Porque en todos los lugares, no solamente aquí, ¿eh?, en todas partes hay leones. En todas partes hay personas difíciles. En todas partes hay personas que parece que nos van a devorar. En todas partes hay personas que rugen para asustarnos. En todas partes, hermanos. Eso no sucede solamente aquí. Nosotros conocemos lo que hay en muchos otros sitios. En todas partes hay leones. Pues bien, Daniel fue arrojado al foso de los leones. ¿Qué podía esperar él? Lo que él podía esperar era solamente unos breves minutos de pánico, mientras el primero de esos leones, la primera de esas fieras, se lanzara sobre él. Yo estoy impresionado por algunas razones. Últimamente he tenido que ver distintas fotos y videos de esto de los leones, sobre todo porque hay un famoso león en África que lo mataron. Bueno, yo he estado mirando el tamaño de la cabeza de un león. La cabeza de un león es tan grande como el tronco de mi cuerpo. Ese es el tamaño de esas fieras. De un solo mordisco, un león revienta tu cráneo. Bueno, y Daniel fue condenado a eso. Aparentemente no le quedaba nada. Aparentemente no había esperanza para él. ¿Qué podía encontrar él como esperanza? Me han condenado a esto, me van a bajar aquí. Y una vez que lo bajen aquí, ¿qué queda de mí? No queda nada. Y tal vez cuando tú pasaste por esa puerta, tú también pensaste lo mismo. Tú también pensaste: ¿qué va a quedar de mí? Después de que yo pase por esta experiencia, después de estos meses o después de estos años de encierro, ¿qué va a quedar de mí? No va a quedar nada. Pero Daniel tomó una decisión muy parecida y muy valiente, una decisión semejante a la del hombre José, el del libro del Génesis. La historia de Daniel se encuentra también en la Sagrada Escritura, se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Ese libro de la Biblia está en todas las Biblias católicas, Este libro no está completo en las Biblias de otras religiones, pero en las Biblias católicas está completo. El libro de Daniel es excelente. Es un libro que da esperanza. Y si tienes posibilidad de leer la Biblia, no te pierdas los testimonios del profeta Daniel. Bueno, Daniel entonces lo arrojaron a ese foso. Él tenía en ese momento que sentir la muerte. Tenía que sentir el aliento asqueroso de la muerte. Pero Daniel tomó la mejor decisión de su vida. No se separó de Dios. Cuando Daniel lo condenaron a eso, probablemente él sentía que estaban cometiendo la peor injusticia. Pero él no se separó de Dios. Aparentemente no le quedaba futuro. Ya no había futuro para él. Apenas unos minutos hasta que el primero de esos animales agarre mi cabeza o despedace mis costillas, y ahí estoy, ahí he terminado. Él no se separó de Dios. Bajó al foso de los leones. Estos babilonios eran gente tan cruel que para ese tipo de sentencia le producían gran hambre a los leones, es decir, no los alimentaban durante días para que estuvieran sumamente hambrientos y más feroces que de costumbre. Bajó Daniel al foso de los leones. Así tal vez te has sentido tú algunas veces. Tal vez tú has sentido, estoy bajando a un foso y aquí quién sabe con qué me voy a encontrar. Y tal vez algunas de las personas que te rodean se han portado contigo como si fueran leones. Pero Daniel no puso distancia al plan de Dios y sobre todo no puso distancia con Dios. Cuando bajó al foso de los leones, los animales lo miraron, lo olieron, le dieron vueltas, pero nadie pudo hacerle daño. Nadie pudo, porque Dios estaba cerca. Cuando tú acortas tu distancia con Dios, entonces tú tienes a Dios de tu parte. Y el que tiene a Dios de su parte puede decir lo que dijo el apóstol San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y el que tiene esa certeza, aunque esté en medio de leones, sabe: nada podrá hacerme daño. Es decir, no es cómodo entrar a un foso de leones. Durante una noche dejaron a Daniel en el foso de los leones. Al otro día destaparon, no sé cómo sería eso, destaparon y miraron, y ahí estaba este hombre. ¿Qué había hecho durante todo el tiempo? Acortar la distancia con Dios. Porque las amistades humanas se acaban, porque los mejores amigos traicionan, porque a veces la gente que no nos imaginamos nos hace daño. Lo importante es jamás, jamás perder la distancia con Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Logró la victoria, salió sin un rasguño. Es más, salió fortalecido en la sabiduría. Porque como dice el libro de la Escritura, refiriéndose al mismo José del que hemos hablado, la sabiduría de Dios bajó con José hasta la fosa. Porque él no puso distancia. Daniel no puso distancia. Y te tengo el último ejemplo para terminar con esta palabra, con la palabra distancia. El último ejemplo está tomado del Nuevo Testamento. Ahí nos vamos a encontrar a otro hombre, un valiente bien generoso llamado Pablo. Pablo era un misionero. Era un hombre que trabajaba ardientemente, generosamente por la causa de Dios. Y tenía un compañero de trabajo, otro hombre generoso y muy humilde, llamado Silas. Silas y Pablo trabajaban evangelizando. Pero resulta que en una cierta ciudad llamada Filipos, esto se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, otro libro que te recomiendo. Aprovecha tu tiempo, hermano. Las buenas lecturas te conducen a los buenos pensamientos. Los buenos pensamientos te llevan a las buenas decisiones. Y te vuelvo a preguntar, ¿a qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Bueno, Pablo y Silas, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron puestos prisioneros. Pero atención, que hay una variación entre la historia de Daniel y la historia de Pablo. En el caso de Daniel, A Daniel lo bajaron a ese lugar y después lo sacaron de ese lugar de los leones y no le pasó nada. En el caso de Pablo fue distinto, porque antes de meterlos a la cárcel, los azotaron con varas, y era tan fuerte el azote, aunque era con madera, era tan fuerte que la piel se estallaba, es decir, tuvieron que derramar mucha sangre. Malheridos, adoloridos, maltrechos, los echaron a lo profundo de un calabozo, y en lo profundo de ese calabozo no tenían, hermanos, la capacidad de movimiento que ustedes, bendito sea Dios, tienen. Allá en esa época a los prisioneros les ponían cadenas y quedaban amarrados al piso, y ahí cumplías tu condena. Así estaba Pablo y así estaba Silas en lo profundo de una cárcel en Filipos. Y una vez más se cumple, hermanos, que sé que es la situación de algunos aquí presentes. Pablo y Silas no eran de Macedonia. Filipos queda en un país que se llama Macedonia. Pablo y Silas no eran de Macedonia. Pablo era natural de Tarso, ciudadano romano y judío de raza. No tenía nada que ver con Macedonia. Silas no era tampoco de Macedonia. Estaban presos en un país extranjero. Pero en medio de ese calabozo, Pablo y Silas tomaron una decisión, que fue la mejor decisión de su vida. Nos pueden separar de nuestro país, nos pueden separar de nuestros amigos, nos pueden separar de la familia, pero no nos van a separar del Señor Jesucristo. Y nos cuenta la Sagrada Escritura que estando en esa condición tan lamentable, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. Es decir, la libertad, porque ellos también quedaron libres al poco tiempo, la libertad de ellos empezó en su boca, en su mente y en su corazón. Estando en un calabozo profundo, oscuro, frío, hediondo, con una cadena en tu tobillo, ¿qué ganas de cantar puede tener una persona? Pero es que el asunto no es de ganas, el asunto es de decisión. Y por eso la pregunta, y te la repito por última vez, es: ¿a qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Ahora pasemos a la segunda palabra. La segunda es la palabra nombre. Y la palabra nombre viene a mí sobre todo pensando en un gran santo de nuestra Iglesia Católica que se recuerda en unos pocos días. Se recuerda el 14 de agosto. Estoy hablando de un prisionero, uno de los más famosos prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Este era un sacerdote católico llamado Maximiliano. Maximiliano era su nombre. Maximiliano se ofreció para soportar el castigo de un compañero de prisión. Esto realmente es increíble. Ya es bastante estar en una prisión. Es todavía más grave si los dueños y los que dirigen esa prisión son los nazis. Muchísimo peor, porque estamos hablando de un campo de concentración, un campo de exterminio. Y ya estando en esa doble situación, Maximiliano María Kolbe miró lo que le pedía el corazón de Jesús y sintió que así como Jesús tomó nuestro lugar, porque él era inocente, él no tenía por qué sufrir, pero Jesús se sometió a la peor de las cárceles, una cárcel que no permite ningún movimiento, se llama la cruz. En la cruz todo él estaba, todo su cuerpo estaba prisionero. Pero sus brazos extendidos, como bien lo sabemos, estaban preparados y listos para abrazarnos a todos nosotros que somos los pecadores. Pues bien, Maximiliano asumió el castigo que no le tocaba a él. Es decir, Maximiliano hizo lo mismo que hizo Cristo. Tomó sobre sí el castigo de un compañero de prisión. Y el castigo era peor que lo que te conté de José, y quizás peor que lo que te conté de Daniel, y quizás peor que lo que vivió Pablo, porque el castigo consistía en quedarse en ese hueco, no se le puede llamar de otra manera, junto con unos compañeros de prisión también castigados. ¿Y sabes para qué? quedarse ahí sin agua y sin alimento. El castigo verdaderamente satánico de estos nazis era matar por física hambre y sed a un grupo de seres humanos. Los encerraban y sencillamente no les daban nada de alimento y nada de bebida. Por supuesto, a los pocos días, en medio de terribles dolores, empiezan a morir uno tras otro. Entiendo yo que eran el número de 10 o cosa parecida. Fueron muriendo uno tras otro. Y ahí estaba Maximiliano. Bueno, ¿dónde entra la palabra nombre? ¿Qué tiene que ver esa palabra en este caso? Pues que las cosas reciben nombres, y el nombre que damos a las cosas indica cuál es el lugar que ellas tienen en nuestra vida. Por ejemplo, cuando bajaron esos 10 condenados, entre los cuales estaba el santo sacerdote Maximiliano María Kolbe, cuando bajaron esos 10 allá a la prisión, lo primero que vieron los otros fue: este es un lugar de muerte. Maximiliano tenía una idea diferente. Para Maximiliano, ese lugar era un lugar de evangelización. ¿Sabes qué nombre le daba Maximiliano, o le dio con su trabajo Maximiliano, a ese lugar? Para él era: esta es mi tierra de misión. Cuando empiezas a mirar las cosas desde otro ángulo, y cuando empiezas a darle otro nombre a las cosas, entonces empiezas a descubrir que lo que parecen muros imposibles de atravesar se convierten en oportunidades y se convierten en esperanza, que va a ser la última palabra que vamos a mencionar. Muchas veces, a través de algo tan sencillo como es un cambio de nombre, encontramos una nueva realidad. Entonces tú tienes que preguntarte: ¿qué nombre le vas a dar a este sitio en el que te encuentras? Un amigo muy querido de mi propia nacionalidad, yo soy colombiano, por alguna circunstancia que no es del caso explicar aquí, fue llevado a prisión en otro país. Él llegó a ese lugar. Por supuesto, está todo el drama durísimo. No le vamos a quitar nada de dureza. La vida es dura. La vida es dura, y me gusta la palabra que utilizó Monseñor. Evidentemente necesitamos una realidad. Necesitamos aceptar que hay una realidad en nuestra vida. Bueno, este amigo mío tiene una característica muy importante en mi propia historia. Cuando yo era un jovencito, ese hombre dirigía un grupo católico de oración en mi parroquia. Es decir, ese hombre fue evangelizador, fue catequista mío. Así como ustedes tienen catequistas aquí, especialmente del pabellón 8, así este hombre era catequista, él fue mi catequista. Y después de años me encuentro con que mi catequista resulta en una prisión en otro país. Esa fue la realidad, una realidad muy dura. Pero este hombre no había perdido la buena costumbre de evangelizar. Esa buena costumbre no la había perdido. Y entonces él empezó a organizar grupos de oración ahí donde él se encontraba. Entonces empezó a dar clases de Biblia, porque él tenía mucho conocimiento bíblico. Empezó a dar clases de Biblia. Y esa prisión ya no se llamó prisión. Ahora, ¿cómo se llamó para él y para sus amigos? Se llamó el salón de clase. Dentro de unos minutos, nuestro querido padre Pancho va a celebrar la Eucaristía. Algunos no podremos quedarnos. Padre Pancho va a celebrar la Eucaristía como suele hacerlo. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mira, está siempre ocupado evangelizando, está siempre atendiendo gente. Pero ¿quién le da un aplauso con cariño a nuestro padre Pancho? Bueno, te cuento una cosa. En el momento en el que Jesús, porque no es nadie menos que Jesús, y óyeme bien, no es un símbolo, ¿eh? No es una idea, es una realidad. Jesucristo, traspasando todas las barreras, se hace presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. En el momento en el que Jesucristo está presente aquí, esto, el nombre que tiene es templo. Lo vemos humilde, tal vez sentimos un poco de calor, todos lo experimentamos, pero así como estamos, esto se vuelve templo. Ese es el nombre que adquiere. Y si tú empiezas a prepararte o sigues preparándote en tu fe, ya no tienes que llamarlo cárcel, ya lo puedes llamar mi salón, donde estoy aprendiendo lecciones de vida. Pero ¿sabes cuál es la palabra que más me gusta? La palabra que más me gusta la conocí de un famoso matemático. Mira que aprende lecciones uno de todo el mundo, ¿no? De un famoso matemático. Su apellido se escribe W-E-I-L. Lo que él hizo en matemáticas no nos interesa en este momento. Lo que interesa es que él estuvo en prisión. Él sabía, y bendito sea Dios, así sucedió. Él sabía que esa era solamente una etapa en su vida. Esto es muy importante, hermanos, muy importante que lo tengamos presente. Esto se llama una etapa. Esto se llama una etapa, no es más, es una etapa. Más larga tal vez, más dura tal vez, pero es una etapa. Eso es lo que es. Bueno, entonces este hombre sabía, el querido matemático este sabía que esa era una etapa. Y él trabajaba en sus investigaciones matemáticas. Él trabajaba con una serie de curvas. Tú sabes cómo son los matemáticos, con sus curvas y sus diferenciales, sus integrales, sus ecuaciones. Y él se dio cuenta que muchas de esas curvas formaban, por ejemplo, una espiral. Y esa curva que forma una espiral tiene un punto de partida que lo puedes llamar la plataforma. Entonces, ¿sabes el nombre que tenía en la realidad de su vida? No lo que otra gente dijera. En la realidad de su vida, el nombre que él tenía para esa situación que estaba viviendo, el nombre que él tenía era: esta es mi ¿qué? Mi plataforma. A ver, ¿quiénes se animan a decirlo? Esta es mi plataforma. Dilo más fuerte: esta es mi plataforma. ¿Tú has visto cuando sale un cohete? Un cohete tiene una plataforma, pero el cohete no nació para quedarse ahí. El cohete no se va a quedar ahí. El cohete sale de su plataforma, pero tiene que prepararse. No se puede enviar antes de tiempo. Si enviamos el cohete antes de tiempo, y el tiempo solo lo conoce Dios, si enviamos el cohete antes de tiempo, no va a ser un éxito, sino que tal vez va a ser un fracaso. Y a veces en nuestra vida tenemos fracasos. Todos hemos tenido fracasos. Y si hay un fracaso, puede pasar que el cohete salga, pero vuelva y se estrelle. Y yo no quiero que eso le suceda a nadie aquí. Yo no quiero que eso te suceda a ti. Yo quiero que tú, como ese cohete, como ese matemático que mirando estas curvas descubrió la libertad, yo quiero que tú digas: esta es mi plataforma y voy a prepararme porque yo soy un cohete. El nombre que yo tengo es cohete y esto es una plataforma. Pero es una plataforma que me da Dios, ¿para qué? Evidentemente para que mi vida tenga un cambio. Así como nosotros asumimos una realidad que se llama la realidad del pasado, yo te invito a que tengas el valor de asumir otra realidad que se llama la realidad del futuro. Nuestro presente es aquí, aquí donde estamos. Este es nuestro presente. Y ya hemos asumido un pasado. Ya sabemos que las cosas son como han sido. Nosotros vamos a respetar a nuestros hermanos. Vamos a respetar a los compañeros que están en este centro de reclusión. Nosotros siempre, los católicos, siempre invitamos al respeto con todos, ¿ah? Con todos. Siempre hay que tratar de buscar, en la medida de lo posible, el mejor ambiente, con respeto, con todos. Punto. En eso estamos muy claros nosotros, los católicos, y espero que todos los amigos que están en este centro de La Joya. Espero que todos estemos claros en eso. Pero dentro del respeto, dentro de la buena conducta que todos queremos tener, es importante que tú le des un nombre a esto. Esto para mí se llama la plataforma. Esto para mí se llama el salón de clase. Esto para mí se llama, para algunas personas puede ser incluso un hospital. Porque si aquí, aunque parece increíble, pero si aquí se sanan heridas profundas gracias a la gente que está evangelizando, gracias a la gente que hace bien en estos lugares. Si aquí te sanas, entonces el nombre de esto es hospital. Aquí también se ha sanado tu corazón. Y recuerda, también es muy importante que este sea el lugar donde tú digas, aquí también existe un templo. Porque no hay barreras para el amor de Dios, y de un modo muy especial, a través de la generosidad de sacerdotes como el Padre Pancho y otros que han venido, aquí se hace presente Jesús. Entonces fíjate la importancia de los nombres. A ver, ¿qué nombre le vas a dar a esta etapa de tu vida? ¿Y qué nombre le vas a dar a lo que estás haciendo? Porque si le das el nombre correcto, ya estás preparando tu futuro. Y así llegamos, amigos, a la última palabra. Dijimos que eran tres palabras. La palabra distancia, donde está la pregunta importantísima: ¿a qué distancia estás de la mejor decisión de tu vida? Segundo, la palabra nombre. Y con la palabra nombre es: ¿qué nombre le vas a dar a esta etapa de tu vida? Aquel matemático le dio el nombre de plataforma. Ese fue su punto de partida, como las espirales de sus estudios matemáticos. Plataforma, ok, eso fue lo que él hizo, está muy bien, está perfecto. Pero ahora viene la tercera palabra, la palabra esperanza. La palabra esperanza es bellísima, porque la palabra esperanza nos abre el futuro. Pero yo quiero recordar algo muy importante que nos enseña la Sagrada Escritura. Y eso muy importante es que para que exista la esperanza, primero tiene que haber una palabra que se llama cambio. En la Biblia se utiliza incluso más la palabra conversión. Es decir, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos obteniendo lo mismo. Si repetimos lo mismo, obtenemos lo mismo. Si toda una vida estoy sembrando manzanas, lo que van a salir son manzanas. Y si toda la vida siembro naranjas, lo que van a salir son naranjas. Entonces, la esperanza, para que no sea una simple fantasía, para que no sea una ilusión, para que la esperanza realmente se convierta en una fuerza de vida, que te saque de tu plataforma, para eso que se necesita, se necesita una palabra que se llama cambio, una palabra que se llama conversión. Es verdad que hay muchas cosas que deberían cambiar en esta tierra. Si le preguntamos a cualquier persona de cualquier lugar, estoy seguro que todos quisiéramos cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas que andan mal, hay cosas que no funcionan bien en la política, hay injusticias en los gobiernos, hay injusticias en la empresa privada. Es verdad, hay muchas cosas que quisiéramos cambiar. Pero no se te olvide esta frase que la aprendí hace muchos años. El único espacio donde tú realmente puedes cambiar las cosas eres tú. Si yo pretendo, yo voy a cambiar las políticas de inmigración de la Unión Europea, no sé qué tanto cuidado me pongan esos señores a mí. Si yo digo, voy a cambiar las políticas abortistas del gobierno de Estados Unidos, creo que a ellos no les importa si yo existo siquiera. Hay un lugar, en cambio, donde las cosas sí pueden cambiar. Y ese lugar donde cada uno de nosotros verdaderamente puede trabajar, ese lugar que Santa Catalina de Siena decía, esa es tu viña y nadie te la puede quitar. Tu viña, donde tú puedes trabajar. Ese lugar es tu corazón, es tu mente y es tu vida. Y desde ese cambio, desde esa realidad de cambio adentro de nosotros, desde ahí surge esa palabra que se llama esperanza. Es muy importante que la palabra esperanza no se nos vuelva fantasía, la palabra esperanza no se vuelva ilusión, no se puede volver. La esperanza es mucho más que una ilusión, y por supuesto que en realidad no es ninguna fantasía. ¿La esperanza qué es? La esperanza es la radical confianza que tengo en un Dios al que le he dicho sí. Y ese decirle sí a Dios es lo que nos abre verdaderamente para que Él esté con nosotros, para que la distancia se acabe y para que Dios nos diga cuál es el verdadero nombre nuestro. En el libro del Apocalipsis hay un pasaje muy bonito donde resulta que a cada persona, a cada uno de los redimidos, se les da su verdadero nombre. Dice que se les dio una piedrita que tenía el verdadero nombre, el nombre verdadero. Lo que a mí me llama la atención de ese mensaje tan poético y tan misterioso de la parte que le cito del Apocalipsis es que de algún modo quiere decir que cada uno de nosotros está construyendo su verdadero nombre a lo largo de toda una vida. Estamos construyendo nuestro nombre, pero todavía no sabemos el desenlace. Ese es un modo de interpretarlo. Otro modo muy bonito es, en realidad solo Dios conoce la verdad de cada uno de nosotros. La gente nos juzga por muchas razones, por lo que ven desde fuera, por lo que les parece, por la manera como actuamos. Solo Dios conoce mi verdadero nombre. Y solo ante Él estoy construyendo mi verdadera historia. Ese es el mensaje fuerte que nos trae la esperanza. Esas eran las tres palabras para hoy. Tres palabras. La palabra distancia, para que te preguntes a qué distancia estoy de la mejor decisión de mi vida. La palabra nombre, para que te preguntes cuál es el nombre que le voy a dar a esta etapa, porque esta etapa se acaba. ¿Cuál es el nombre que le voy a dar a esta etapa? Y la palabra esperanza, para que te preguntes cuál es el nombre que Dios pronunciará cuando me encuentre con Él en la eternidad. Y yo espero que ese nombre sea como el nombre que escuchábamos hace poco en la fiesta de la Transfiguración. Eso fue el 6 de agosto, hace muy poco. Bueno, en ese momento en el que Jesús estaba orando y su aspecto cambió y los apóstoles que estaban con Él quedaron absolutamente asombrados, en ese momento Papá Dios pronunció el nombre de su Hijo amado. Dijo: es mi Hijo, el amado. El nombre que tiene Jesús, podríamos decir en el interior del misterio trinitario, es el amado, mi Hijo amado. Ahí se pronunció el nombre de Jesús. Es muy importante que el eco de ese nombre lo puedas sentir tú. Que tú puedas sentir que en Cristo Jesús, a pesar de todo, y a pesar de lo que cualquiera diga, y a pesar de todas las apariencias, en Cristo Jesús, tú puedas decir: yo soy el amado. Yo soy hijo amado. En Cristo soy hijo amado. Ahora les voy a invitar, con la venia de Monseñor, pongámonos de pies. Vamos a terminar este momento hermoso, vamos a terminarlo con un salmo. Es un salmo que significa mucho porque está indicando la esperanza de una persona que está en medio del combate. Al leer este salmo, que es el salmo 56, entre paréntesis 55, al leer este salmo, te invito a que pienses en José y en Daniel y en Pablo y en Maximiliano, y a que pienses también en tu propia vida y en tu plataforma. Dice así este salmo: Dios, ten piedad de mí. Me hostigan, me acosan asaltantes todo el día. Me hostigan todo el día y miran cómo me debato. ¡Qué numerosos son mis adversarios! En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras hirientes. No piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen, oh Dios. Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias, porque me sacaste de la muerte. No dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios seguiré caminando a la luz de los vivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer unos momenticos de silencio. ¿Sabes para qué? Es que el salmo este dice: yo no me olvido de mis promesas. O sea que este hombre le hace una promesa a Dios. Y yo te invito a que hoy hagas tu encuentro personal con el Señor. Como nos decía el Papa Benedicto y nos recordaba Monseñor Ulloa. Que hoy le digas un sí resuelto a Jesús y le hagas una promesa. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo salga de esta plataforma? Hoy le vas a hacer una promesa al Señor. No es delante de mí, ¿ah? Yo soy un accidente realmente. Yo llego y tengo que partir. Yo soy un accidente, yo no importo. Importa Cristo, importa el Señor. Y es a Él a quien le vas a hacer promesa. Con Él vas a hacer pacto. Y luego, como dice el Salmo, no te olvides, no te vayas a olvidar de tus promesas. Así que, un momento de silencio, porque cada uno de ustedes tiene ahora la oportunidad de centrarse en la persona de Cristo para hacer verdaderamente un pacto y hacer una promesa. ¡Qué bello es este momento! Los que estamos convencidos del amor de Dios, les invito a que cantemos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. ¡Con ganas! Yo tengo un amigo que me ama, un hombre es Jesús, que me ama. Vamos a cantar el tú tienes un amigo que te ama, pero ahora sí que se oiga.
Tú tienes un amigo que te ama. Te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama.
Nos falta solamente, como hemos empezado, pidiendo la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de la Merced, siempre cercana a los cautivos, siempre amorosa con los caídos, con nosotros los pecadores, siempre cercana. Por eso le decimos, ruega por nosotros los pecadores. Por eso la vamos a saludar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, muchas gracias por su tiempo, su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias.